de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues hoy que es martes, estamos invitados a hacer la meditación sobre el Salmo 2 y empezar por tratar de comprender qué sentido tiene un salmo. Etimológicamente significa alabanza. Y por lo tanto es un regalo que nos ha dado Dios, porque es palabra suya, es palabra revelada, para que cumplamos este primer deber de alabar a Dios. Lo expresamos con una oración inspirada. Los salmos los rezaba Jesús, la gran mayoría de ellos son mesiánicos. Y dice el Catecismo que los salmos alimentan y expresan la oración del pueblo de Dios. Alimentan y expresan. ¿Cuántas veces puede ser una buena manera de hacer oración, llevarme algún salmo? O también aprenderme alguno de memoria y repetirlo para que pues me vaya iluminando, como dice aquí, me alimente mi oración y al mismo tiempo la exprese, le dé como el cuerpo a mi oración. El salterio es el libro en el que la palabra de Dios se convierte en oración del hombre. Sigue diciendo el Catecismo. La palabra de Dios, lo que Dios nos comunica, nos dice, tú repítemelo. Para que sepas cómo hacer siempre una oración con la seguridad de que es agradable a mis oídos. Como si se rebajara Dios a darnos una lección de oración, o muchas lecciones. Los salmos están compuestos por 5 libros, igual que el Pentateuco, y son 150. Y tienen múltiples expresiones, como oraciones de desamparo, como himnos, acciones de gracias, de súplica personal o comunitaria, de canto real o de peregrinación, de meditación sapiencial. Los salmos son el espejo de las maravillas de Dios en la historia de su pueblo y en las situaciones humanas vividas por el salmista, los estados en que puede estar nuestro corazón en un momento o en otro. Salmos de desagravio, como el Salmo 50, salmos de reconocimiento a Dios, de agradecimiento, como el Salmo 23, el Señor es mi pastor, no me falta, de alabanza, misericordia es Domini, in eterno encantado. O el Salmo 2, que es un salmo de meditación sapiencial, como de recordar, de meditar, desde las últimas causas, con la profundidad de la visión de Dios, o la situación, en este caso la situación del mundo, porque se amotinan las gentes y los pueblos meditan cosas vanas, porque hay este oscurecimiento, porque el Señor me da a mí esta gracia de decir, tú ves las cosas que no ven otros, no porque tengas ningún mérito, sino por una misericordia de Dios que te ha librado de la oscuridad y de las tinieblas. Pero al mismo tiempo que te duela ver cómo los reyes de la tierra se alzan y los príncipes se confabulan contra el Señor y contra su Cristo. Abre el periódico y en vez de otra cosa, pues actos de desgracia. Te enteras de noticias terribles, de leyes perversas y se rebelan los príncipes, los reyes, se confabulan contra el Señor y contra su Cristo, incluso algunos que se dicen cristianos, pero pisotean la ley. Y al mismo tiempo llenarte de, pues, como de seguridad, porque el que está sentado en los cielos se ríe de ellos, se burlará de ellos el Señor. No puede nada contra su Creador. La victoria es siempre de Dios. Les habla en su ira, con su cólera los aterra. Yo mismo he ungido a mi rey en Sion, mi monte santo. Y así empieza la revelación claramente mesiánica, la declaración de su Hijo. Lo ha ungido, es el Cristo, en Sion, en su monte santo, en Jerusalén, es el rey de ese monte que es el centro del mundo. Proclamaré el decreto del Señor. Habla ya entonces el Hijo, el Rey, ungido. Él me ha dicho: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones en herencia y extenderé tus dominios hasta los confines de la tierra. Es el punto central del Salmo 2. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, la filiación divina, que el Hijo la tiene por naturaleza y nosotros por adopción. Yo te he engendrado hoy, porque el Padre engendra al Hijo en el hoy de la eternidad. Es una generación desde siempre y para siempre, una generación eterna. Siempre está siendo engendrado el Verbo y siempre está siendo inspirado el Espíritu Santo. Un dinamismo continuo de la vida intratrinitaria que no alcanzamos más que a vislumbrar de manera muy, pues, muy pequeña, mínima, pero que nos dice que esa es la esencia de la visión de Dios, la contemplación de la vida intratrinitaria, continuo engendrar del Verbo y la continua inspiración del Espíritu Santo. Y que esa maravillosa realidad también sucede en nosotros, en nuestra gracia. También a nosotros nos dice el Padre: yo te engendro hoy. La manera que tengo de engendrarte no es la manera de los hombres que engendran y ya el niño cuando nace queda como autónomo, como ya desprendido de su madre. Ya tiene su propia respiración, la propia circulación de la sangre, su propia alimentación, ya no está siendo engendrado, ya se engendró. Pero en la realidad de la vida sobrenatural, nosotros estamos siempre siendo engendrados en el Verbo. Y por lo tanto, tenemos que comprender que este es un prodigio que nos supera absolutamente, el prodigio de la gracia santificante, de la vida divina que se nos comunica, y que nuestra cercanía y nuestra dependencia de Dios es mucho más grande que la que podríamos haber sospechado. Y por eso seguramente San José María quiso que este salmo lo tuviéramos siempre en nuestra consideración cada semana. Yo te estoy engendrando, yo te estoy dando esta vida divina. Cae en cuenta, desde que fuiste bautizado, estás siendo como realmente en un proceso continuo y eterno de divinización. No la eches en saco roto, vive de esto, es el mayor regalo, el mayor don, lo ponemos en filiación divina, gracia santificante, elevación a lo sobrenatural. Es una realidad única con distintos enfoques, pero que es lo esencial. Yo qué soy, yo qué pretendo, yo qué tengo de mí. Pues tienes una vida divina. Dios te adopta con esa adopción real, no una adopción extrínseca, sino una verdadera adopción que te cambia tu ser y que te hace vivir una vida nueva. Y que te hace posible estar siempre en comunicación con Él, en comunión con Él, y que te hace posible también que todos sus actos, todos sus pensamientos, todas sus palabras, toda tu penitencia sea una realidad divina. Y ese es el misterio que estaba oculto, dice San Pablo, estaba oculto por los siglos, y que viene Jesús a hacerlo posible. A veces podemos pensar de una manera muy, muy como cortada, muy mutilada, que el bautismo solamente nos perdona del pecado original, o que la confesión solamente nos perdona de nuestros pecados. No, es que efectivamente nos perdona, pero esa es la parte negativa. La parte positiva es que nos está infundiendo una vida nueva, una vida divina. Me está dando el ser del Hijo de Dios. A veces podemos hacer la comparación de un preso. Como estábamos nosotros presos en la sujeción de Satanás, presos en la esclavitud del pecado, pues un preso de pronto llega la declaración del juez y dice: estás absuelto, estás libre. Y entonces agarran a ese preso y dicen: bueno, toma tus cosas, te abrimos la reja, te abrimos la puerta de la cárcel y te ponemos en la calle. Ahí a ver qué haces. Te dejamos en la calle. Pues Dios no hace eso, ¿no? Nos dice: bueno, ya te quité el pecado, ya vete a la calle. Me dice: quité el pecado, ven a mi casa, siéntate a mi mesa. Y en un prodigio de mi misericordia y de mi grandeza, te voy a transmitir mi propia vida y te voy a ser heredero de todas mis posesiones. Todo es tuyo. Todas las cosas son tuyas. Todo el universo, todas sus riquezas, todos los tesoros, toda la belleza, toda la ciencia, toda la sabiduría, todo es tuyo, pero créetelo. Es verdad que en este momento no tienes una comprobación experimental, porque no es una realidad sensible, porque es una realidad estrictamente sobrenatural. Si lo sintiera, pues estaría a nivel de lo terreno, y esto no es terreno, ni siquiera es angélico, es divino. Pero créete, lo que realmente te diviniza, te cambia tu ser. Y si es posible que ese cambio de ser se realice en una materia inerte, como es el pan eucarístico, ¿no será posible que se realice en una materia viva y espiritual y capaz de amar y de ser amada, que eres tú? Pues amados, yo te he engendrado hoy, yo te estoy engendrando, tú eres mi hijo. Y como sabemos, es la doctrina de siempre, y se pone a meditar con más frecuencia. ¿Por qué no te basas en esto? Dice el Beato Álvaro: ya como simples criaturas en Dios existimos, nos movemos y somos. De Él procedemos y a Él tendemos. Ya simplemente por hecho de ser criaturas, efectivamente le deberíamos a Dios todo. Todo. En Él existimos, nos movemos y somos. Nuestro ser creatural, pero nuestro ser creatural todavía tiene una distancia infinita con Dios. Podría Dios decir: bueno, tú te quedas allá viendo mi maravilla, por ejemplo, viendo mi castillo, viendo mi palacio, voy a poner una línea que no puedes traspasar, pero ahí te quedas y ya estarías pues como muy agradecido al ver a la suma belleza y a la suma bondad, así como desde lejos, ya como simples criaturas, de Él procedemos y a Él tendemos, somos de Dios y vamos a Dios. Pero además, al haber sido regenerados en las aguas bautismales, hemos nacido a una vida nueva. Somos hijos de Dios. por la gracia que nos hizo divine consortes nature, partícipes de la naturaleza divina. Ya tengo naturaleza divina, estoy deificado por la gracia santificante. Por eso el mayor de todos los bienes, de todos los dones, es la gracia santificante. Por eso dice camino, no hay nada mejor en el mundo que estar en gracia de Dios, nada. Es que, no sé, me dieron el premio Nobel, saqué una medalla de oro en la Olimpiada, me saqué la lotería, bueno, nada mejor en el mundo que estar en gracia. Y el único verdadero mal es perder la gracia. Por eso es cuando la gente dice, no, pues aquí hay un señor que tiene carisma, es carismático. Pues puede ser carismático humanamente, o sea, hay gente carismática humanamente, y hay otros que son carismáticos en las cosas del Espíritu Santo, ¿no? Tienen el don de lenguas, o el don de curación, o el don de profecía, o el don de discernimiento de espíritu. Cualquier don, qué bueno que tienes esos dones, pero no te valen para tu santificación, no te valen para tu salvación. Lo realmente importante, lo único realmente importante es la gracia de Dios, la gracia santificante. Tú puedes tener esos dones, ser muy carismático y condenarte. O puedes tener esos dones y alcanzar un grado de cielo bajísimo, apenas pues ahí en entrada. Pero si vas creciendo en la gracia santificante, si vas creciendo en la participación en la vida divina, si vas dejando de divinizarte, pues tu grado de cielo será mayor, porque de eso depende. Pero tenemos que decir, a veces podemos hacer ese ejercicio como María en el día de la encarnación, decir, bueno, ya estoy poseída por Dios, estoy llena de Dios, voy a saberme así, como inundado por la gracia, en todo momento, voy a sentirme más inundado, más poseído, porque la gracia santificante está creciendo por la recepción sacramental. Y entonces tendré que comprender que mucho más allá de, no sé, de las cosas en mi esfuerzo personal o de mis propósitos que pueda sacar, lo esencial es esto, es lo esencial. Esa es la clave. Y entonces nos acordamos de aquella anécdota de un sacerdote que estaba predicándole a San José María y de repente le dijo en la meditación: el fundamento de la vida de los miembros del Opus Dei es la oración. Y se levantó San José María y dijo: no, hijo mío, el fundamento es la filiación divina. Es que ya soy una nueva criatura, es que ya participo de la vida divina, es que ya no soy terreno, ya soy divino, divine consortes nature. Y guiados por el Espíritu de Dios, que nos identifica con Cristo, en verdad podemos y debemos llamarnos hijos de Dios Padre. Regium Dei intra vos es. Os aconsejo que desarrolléis la costumbre de buscar a Dios en lo más hondo de vuestro corazón. Eso es la vida interior, repetía nuestro Padre. La vida interior es la interior. A veces le damos mucho más importancia a la vida exterior. Y nos abruma los problemas y vemos tanta miseria y enfermedad y problemas interpersonales, ¿no? Pero ¿por qué no te metes dentro de ti? Es en el interior de ti donde habita la verdad, bucea dentro de ti. Y siéntete lleno de Dios. Búscalo en lo más hondo de tu corazón. Como decíamos, es pues una verdad que tenemos que aceptarla por la fe, creerla por la fe, y al mismo tiempo saborearla, vivirla. La fe nos dice, son palabras de Es Cristo que pasa, la fe nos dice que el hombre en estado de gracia está endiosado. Somos hombres y mujeres, no ángeles, seres de carne y hueso, con corazón y con pasiones, con tristezas y con alegrías. Pero la divinización redunda en todo el hombre como un anticipo de la resurrección gloriosa. Y por eso podemos santificar el trabajo, y por eso cualquier acción vale o se va a la eternidad. ¿Y por qué no me percato más? ¿Por qué no me, no sé, la refiero más? ¿Por qué no está más en el centro? Es la primera pregunta del círculo. He considerado frecuentemente mi filiación. He considerado que estoy divinizado. He considerado que todas mis acciones ante Dios ya están fallando. ¿Quieren apagar, por favor? Todas mis acciones ante Dios tienen valor infinito. Esa misma gracia divina nos hace capaces de santificar, de divinizar todas las realidades nobles de este mundo, como un anticipo de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando al final de los tiempos Dios lo será todo en todas las cosas. Pues tenemos un anticipo, así como tenemos un anticipo de la materia del mundo futuro en la Eucaristía, porque es materia cristificada, así también tenemos un anticipo de la manera de vivir en el mundo futuro con la divinización de todas las realidades nobles en este mundo. Entonces podemos decir, pues, voy a darle gracias por la gracia. Voy a tener esta conciencia. Voy a saberme vivido. No vivo yo, hay una vida que me vive. No es mía esa vida. Estoy como conectado a una fuente de vida divina. Y lógicamente voy a cuidar la gracia, que nada la manche o la empañe. Voy a tener como mi tesoro fundamental, y voy a darme cuenta de que cualquier cosa que me esté pues bajando mi nivel de gracia, aunque no me haga caer en pecado mortal, es una gran pérdida. Por ejemplo, cualquier atadura, cualquier apetito, cualquier hábito pues de apegamiento, si no te está dejando crecer, porque la gracia es una realidad viva, siempre tiene que estar en ese dinamismo del amor. Pues cuidar la gracia, ojalá que tengamos siempre como ese instinto de decir, huye, huye de veras. Pídele al Espíritu Santo que tenga una gran sensibilidad para decir, esto te está disminuyendo el nivel de gracia. Esta falta de caridad, por ejemplo. Este espíritu crítico, esta, pues no sé, egoísmo, este centrarte en ti, esta queja, sino, no, Señor, es que nada me separe de ti. Aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. No quiero perder esta gran maravilla que eres tú en mí. La gracia es Dios en nosotros. Y lógicamente voy a buscar acrecentarla. Sacramentos, la oración, la mortificación, las obras, todo va teniendo esta dirección, este sentido. Entonces podré decir, efectivamente, me voy a aplicar esto, tú eres mi hijo, yo te estoy engendrando, hoy te quiero engendrar más, hoy te quiero hacer más mi hijo. Hoy quisiera que no te distrajeras, que aprovecharas el gran don que te doy, que estuvieras sumamente reconocido. Es que si estoy en gracia, ¿qué otra cosa podría pedir? ¿Qué otra realidad podría ansiar? Y si ansío otras cosas, es que pues no acabo de reconocer el don de Dios, el don de la vida divina. San Juan de la Cruz, cuando habla de esta gracia, como que empieza a enojarse, parece que se enoja. Y dice: oh almas creadas para estas grandezas, ¿qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Dado que Dios hace al alma merced de unirla en la Santísima Trinidad, en que el alma se hace deiforme y Dios por participación, almas creadas para estas grandezas, pues para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sordos, no viendo que en tanto que buscáis grandezas y glorias, os quedáis miserables y bajos, de tantos bienes hechos ignorantes e indignos. Pues he estado creado para esta luz y para esta grandeza, dice, y me quedo a lo mejor en otras cosas. No aprecio el don de Dios. Dice, cada martes, por lo menos cada martes, pues que nos toque un poquito de esta luz y de esta grandeza, y decir, llénate de esta seguridad, tienes una vida divina, estás divinizado, tus actos son los actos de valor infinito. Dios no puede no amarte con amor infinito porque ve en ti a su Hijo, eres Cristo. Pues encomiéndate a la protección de la Virgen. Dice, ¿no os da alegría ver cumplido en la Santísima Virgen el ideal de nuestra vida? O sea, ¿en quién me voy a fijar? ¿Quién me interpreta mi existencia? Pues aquella que es verdaderamente el primer Opus Dei, como decía en una ocasión el Santo Padre Juan Pablo II. El primer Opus Dei, la primera obra de Dios. La obra de Dios más maravillosa. ¿No te da alegría decir? Pues efectivamente yo soy hijo de Eva, pero sobre todo soy hijo de María. Ante todo soy hijo de María. Eva me ha dado la vida biológica, María me da esta vida nueva, la que me parezco más y más a ella, y allá voy, o sea, de allá soy. Soy de este modo de María, de este modo que me viene a recordar el Salmo, que es el misterio que estaba oculto, que es la realidad pues más maravillosa, el don de Dios en sí mismo, el don de Dios que es Él mismo, el don de Dios que me hace capaz de obras de vida eterna. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.